desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La Embajada de Indonesia en Santiago, Chile, facilitó la repatriación de 31 tripulantes indonesios que habían quedado varados en Chile desde que el gobierno del país impuso un estado de emergencia por desastre COVID-19 el 19 de marzo de 2020. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el jueves 4 de junio que una nueva vacuna contra el coronavirus tenía que estar disponible para todos en todo el mundo mientras se iniciaba una conferencia internacional para recaudar fondos para nuevos tratamientos que salvan vidas. El número de nuevas infecciones por coronavirus en México, informadas el jueves 4 de junio, superó el récord establecido el día anterior y las autoridades informaron 816 muertes más a medida que la pandemia afecta a las principales naciones de América Latina. Fiji anunció que estaba libre de COVID-19 el viernes 5 de junio, después de que el último paciente infectado conocido de la nación isleña recibió la autorización completa, continuando el notable historial de éxito del Pacífico contra el virus. La Embajada de la República de Indonesia en Santiago, Chile, facilitó la repatriación de 31 tripulantes indonesios que habían quedado varados en Chile desde que el gobierno del país impuso un estado de emergencia por desastre COVID-19 el 19 de marzo de 2020. Muhammad Ramdan, primer secretario de la sección de protocolo y asuntos consulares de la Embajada de Indonesia en Santiago, dijo a través de un breve mensaje a la Voz de Indonesia en Jakarta el miércoles por la noche que la Embajada de Indonesia en Santiago brindó asistencia para garantizar que todos los miembros de la tripulación tuvieran los documentos requeridos y supieran la formación del protocolo de salud al llegar a Indonesia. Añadió que el regreso de 31 miembros de la tripulación se llevó a cabo en dos etapas, a saber, la primera etapa el 2 de junio y la segunda etapa el 9 de junio de 2020. Muhammad Ramdan dijo además que la primera etapa que partió de Chile el 2 de junio consistió en 14 tripulantes y había aterrizado en Jakarta el jueves por la tarde 4 de junio, mientras que la segunda etapa consistió en 17 miembros de la tripulación. Mientras estaba varado en Chile, según Muhammad Ramdan, la Embajada de Indonesia en Santiago también envió asistencia en forma de necesidades básicas y equipos sanitarios, como desinfectantes para manos, máscaras y guantes para la tripulación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el jueves 4 de junio que una nueva vacuna contra el coronavirus tenía que estar disponible para todos en todo el mundo, mientras se iniciaba una conferencia internacional para recaudar fondos para nuevos tratamientos que salvan vidas. La reunión virtual organizada por Gran Bretaña tiene como objetivo recaudar 7,4 mil millones de dólares estadounidenses para programas de inmunización estancados por la pandemia y lanzar una nueva campaña de recaudación de fondos para apoyar las posibles vacunas contra COVID-19. Como citado de Channel News Asia en un mensaje de video, Guterres dijo que una vacuna debe ser vista como un buen público global, una vacuna popular que un número creciente de líderes mundiales están pidiendo. Debía haber una solidaridad global para garantizar que todas las personas en todas partes tengan acceso. El primer ministro británico Boris Johnson pidió una nueva era de cooperación mundial en salud para unir a la humanidad en la lucha contra la enfermedad, particularmente en los países más pobres. Más de 50 países participan en la reunión, así como personas como el multimillonario filántropo Bill Gates, para recaudar fondos para Gavi, la Alianza de Vacunas. Durante los próximos 5 años, quiere reiniciar los programas detenidos y proporcionar vacunas a un costo muy reducido a unos 300 millones de niños en todo el mundo. Gavi y sus socios también lanzarán una campaña de financiamiento para comprar posibles vacunas COVID-19, aumentar su producción y brindar apoyo a las naciones en desarrollo. La pandemia ha expuesto nuevas rupturas en la cooperación internacional, especialmente con la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. El número de nuevas infecciones por coronavirus en México, informadas el jueves 4 de junio, superó el récord establecido el día anterior y las autoridades informaron 816 muertes más a medida que la pandemia afecta a las principales naciones de América Latina. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió anteriormente el manejo del brote por parte de su gobierno después de que las muertes reportadas aumentaron esta semana. Los funcionarios de salud dijeron que las muertes incluyeron muchas muertes que ocurrieron hace semanas y que ahora han sido reclasificadas. Las adiciones del jueves llevan la cuenta de México a un total de 105.680 casos y 12.545 muertes. La nueva forma de contar las muertes parecía confirmar que la pandemia ha tenido un mayor impacto en el segundo país más poblado de América Latina que los números oficiales mostrados anteriormente. Una investigación de Reuters incluyó que las muertes podrían ser 2.5 veces más altas de lo reportado. El gobierno de México admitió anteriormente que el número real de muertes fue mayor que el recuento oficial. Las autoridades dijeron que la revisión de muertes anteriores estaba en curso. En Brasil, el número de muertos por la pandemia superó el de Italia el jueves. López Obrador dijo, como citado de Channel News Asia, que México tenía el virus bajo control. Elogió el cuidado de los ancianos por parte de las familias en sus hogares en lugar de en centros de atención como los que han provocado muertes en Europa y los Estados Unidos. López Obrador dijo que México ha visto un número menor de muertes en relación con la población por el virus que Francia, España, Alemania y Brasil. La muerte de México por el virus lo ubica en el séptimo lugar entre los países del mundo, según el Centro Johns Hopkins de Ciencia de Ingeniería de Sistemas. Fiji anunció que estaba libre de COVID-19 el viernes 5 de junio después de que el último paciente infectado conocido de la nación isleña recibió la autorización completa, continuando el notable historial del éxito del Pacífico contra el virus. Hubo pánico entre la población de Fiji de 930.000 cuando se anunció el primer caso de coronavirus a mediados de marzo, pero las estrictas medidas de aislamiento y los controles fronterizos mantuvieron un control sobre las infecciones, que alcanzaron un máximo de 18 casos confirmados. El primer ministro Frank Bainimarama atribuyó el estado libre de virus del país a oraciones contestadas, trabajo duro y afirmación de la ciencia. Las islas del Pacífico fueron vistas inicialmente como una de las más vulnerables al virus en el mundo debido a la infraestructura de salud de escasos recursos y las altas tasas de afecciones de salud como diabetes y enfermedades cardíacas. También se temía que el aislamiento geográfico pudiera convertir a las islas en incubadoras de infecciones, como cuando una epidemia de sarampión en Samoa a fines del año pasado mató a 83 personas, la mayoría de ellas bebés y niños pequeños. Sin embargo, las naciones de la región actuaron rápidamente y tomaron la costosa decisión de sellar las fronteras y cerrar el comercio turístico que sustenta sus economías para proteger a sus poblaciones. Como resultado, muchos no han registrado un solo caso del virus, incluidos Palau, Tonga, las Islas Salomón, Samoa, las Islas Marshall, Vanuatu, las Islas Cook y Micronesia. Fiji ya ha expresado interés en unirse a una burbuja de viajes sin cuarentena con Australia y Nueva Zelanda, dos naciones que también han contenido en gran medida el virus y abastecen a la mayor parte de los turistas del idilio tropical. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, dijo que Indonesia debe ser capaz de tomar lecciones y crear oportunidades de la pandemia de COVID-19, particularmente en el campo económico. Mahendra, en un seminario en línea sobre la estrategia de diplomacia comercial de Indonesia en el medio de COVID-19 organizado por el ministro de Relaciones Exteriores el jueves, dijo que, a pesar de que la pandemia es una crisis global, cada país no solo debe poder sobrevivir, sino también utilizar la crisis para reformar y reestructuración. En este caso, la lección que se debe aprender es la conciencia de cada parte de que la existencia de una cadena de suministro global que depende demasiado de uno o dos países debido a que está impulsada por consideraciones comerciales y de eficiencia resulta ser muy riesgosa en tiempos de crisis. Por lo tanto, según Mahendra, es necesario construir una cadena de suministro global que sea sostenible y que no dependa de solo uno o dos países. En la balanza comercial egipcia con Indonesia en el periodo enero-marzo 2020, Indonesia tuvo un superávit de 238,42 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 3,50 billones de rupias. El embajador indonesio en Egipto, Helmi Fauzi, en una declaración oficial el jueves dijo que los productos alimenticios indonesios que contribuyeron al aumento de las exportaciones a Egipto incluyeron productos de granos de café, salsas y productos procesados de salsa, aceite de palma y sus derivados, grasas vegetales, frijoles, coco, coco rallado, cacao en polvo, cacao, mantequilla y aceite de cacao. Helmi Yahya explicó que el aumento en el valor de exportación estuvo influenciado por varias cosas importantes, entre ellos la exención de los derechos de importación para los productos de café y aceite de palma y sus derivados. Estos dos productos dominan el valor de las exportaciones de Indonesia a Egipto por encima del 58.23%. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
viendo el video suyo en redes sociales bailando las danzas indonesias, vestidos a la Indonesia. Ningún indonesio podría imaginar el bailarín fuera un ecuatoriano. Edgar Freire, un maestro de danza indonesia, nos sorprende con su dominio del baile japonés. Además, hace concurso de baile en las redes sociales. Nuestro locutor Advent Tambun tiene oportunidad de conocer más al maestro. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Edgar, es un placer poder conversar contigo después de ver un concurso de danza indonesia puesto en tu Instagram. ¿Podrías contar a los radios oyentes la historia de danza indonesia y tú en Ecuador?
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar y saber que hay gente que me llama desde muy lejos para conocer un poco las actividades que se están dando por acá. Bueno, pues te cuento, soy Edgar Freire, soy ecuatoriano, vivo acá en Quito, que es la capital de Ecuador. Y pues bueno, hace algún tiempo, en el año 2013, tuve la oportunidad de viajar a Indonesia por un programa que es financiado por el gobierno de Indonesia, que se llama el Dharma Siswa. Y pues fui a la ciudad de Yogyakarta. Me enamoré de las danzas de Indonesia y decidí volver otra vez. En el año 2016 volví a Yogyakarta a continuar con mis estudios y estuve un año más estudiando en ISI, Yogya, en Institut Seni Indonesia. Cuando regresé acá al Ecuador me propuse pues enseñar estas danzas, compartir estas danzas y hice contacto con la Embajada de Indonesia, KBRI Quito, aquí. Y comencé a colaborar, ¿no?, para poder mostrar estas danzas de Indonesia en todos los escenarios del Ecuador. Y eso lleva prácticamente más de 2 años. Y ahora, pues, ahora con gusto estoy enseñando las danzas de Indonesia, ¿no? Y que para mí son una maravilla, ¿no?
2 veces ha venido a Indonesia para profundizar tu conocimiento sobre las danzas indonesias. ¡Wow! ¿Qué es lo que tiene el baile indonesio y por qué un tal Edgar está enamorado total de ella, de danza?
Mira, yo aquí en el Ecuador hacía un poco de danza contemporánea y me cansé un poco de la danza contemporánea en el sentido de que el movimiento per se a veces no te da mucho, ¿no? Es como muchas veces es un poco carente de significado. Yo siempre busqué en las formas tradicionales esos significados, esos sentidos, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de viajar allá y vi por primera vez el Wayang Wong en Yogyakarta, un espectáculo de Wayang Wong, y vi las máscaras, y vi un teatro completo, es decir, no solo teatro, sino danza y los sonidos del gamelan. Entonces, ahí fue cuando me enamoré por primera vez de las danzas de Indonesia, porque dije, wow, esto es algo que es alimentado por la tradición y la tradición todavía sigue viva. Y después cuando comencé a estudiar ya las danzas de Indonesia como tal, se me hizo muy, muy, muy difícil al inicio porque vengo de otra cultura que es muy distinta. Al ver cómo en la danza propiamente dicha comienzas a trabajar no tanto los músculos más grandes del cuerpo, sino los músculos más pequeños, Y lo que llaman ahí en danza, ¿no?, que es el rasa, ¿no?, que es el feeling, ¿no?, los músculos de las manos, de los dedos, de los ojos, y que cada movimiento te va contando una historia. Y después cuando vi que cada danza tiene, mejor dicho, que cada región tiene su propia tradición, y que bastaba con irme de Yogya a Solo para encontrar una danza completamente distinta. Y entonces fui aprendiendo danzas de cada lugar de Indonesia, ¿no? Ahora prácticamente puedo bailar Sumatra, Sunda, Banyumas, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogya, Solo, varios estilos. Y es muy lindo porque mi cuerpo se ha alimentado de muchos sentidos, ¿no?
Edgar, Indonesia es un país grande con muchas culturas y tradiciones. Y tú has intentado conocerlas por medio de danza. ¡Wow! ¿Qué te ha dado la danza y qué significa la danza en tu vida, más allá del movimiento corporal?
Bueno, eso es una pregunta que conlleva mucha filosofía, se podría decir, porque Al principio, claro, ¿no? Cuando uno inicia, la danza te da como destreza física, ¿no? Te da movimiento, te da energía, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, cuando tomas más experiencia, la danza te da sentidos, ¿no? A mí siempre, siempre me ha gustado danzar con filosofía, ¿no? Porque siento que cada movimiento es una parte de tu vida, ¿no? Es decir, tus pensamientos se vuelven material, se vuelven materia a través del movimiento. Entonces, es una forma de materializar tus ideas en el movimiento. Y entonces, ahí la danza cobra un sentido, porque no es movimiento per se, sino se convierte en sentimiento, se convierte en pensamiento, pensamiento en acción, ¿no? Y prácticamente la danza es lo que me ha sostenido toda la vida, ¿no? Yo comencé en el teatro un poco, pero después el teatro me llevó a la danza. Y ahora la danza es lo único que tengo, por decirlo así llanamente, ¿no? Es lo único que me queda, lo único que tengo. Y a cualquier lado que vaya, llevaré mi cuerpo y danzaré, ¿no? Eso es todo, ¿no?
Filosofía, danza, movimiento corporal, es un tema bastante profundo, creo yo, para un arte, ¿eh? Edgar, ¿nos podrías contar cuál es tu fuente de inspiración en la danza?
Yo creo que la fuente de inspiración es mi vida misma, ¿no? Es decir, las cosas cotidianas que uno hace o los sueños permanentes que uno tiene o las actividades permanentes que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caminar, ¿no? Y caminar por la ciudad, ¿no? Y ese caminar, por ejemplo, está en mi danza. Me gusta mucho la montaña, ¿no? Y tengo una relación muy, muy fuerte con la montaña, con salir a la montaña. Entonces, eso está en mi danza también, ¿no? Yo cuando, a veces cuando he danzado con la montaña, he danzado con los espíritus, ¿no? Esto digo entre comillas, ¿no? Es decir, todo el material que yo pongo en mi danza es a partir de la experiencia, de todo lo vivido, ¿no? Amores, decepciones, vida, muerte, caminatas, viajes, conversaciones, amigos, todo eso es fuente de inspiración para mí, lo cotidiano, ¿no?
Edgar, ya eres un maestro de danza en Ecuador, Quito. Lo repito, maestro de danza en Ecuador, Quito. ¿Viene gente para aprender el baile indonesio?
Seguro me paso por la radio, así podemos conversar más largo, ¿no? ¿Qué te cuento? Es un poco difícil al inicio. Acá lo que prima es la danza contemporánea y un poco la danza folclórica, ¿no? La danza folclórica local. Pero toca tener un poco de paciencia para que la gente vaya conociendo las danzas de Indonesia y se vaya familiarizando, ¿no? Es por eso que en colaboración con la Embajada de Indonesia, KBRI Quito, y la embajadora Budubes Dienariati Cokro Suprihatunu me dio la oportunidad de colaborar con ellos. Entonces abrí el Club de Danzas de Indonesia ahí y también abrí el Club de Gamelan. No sé mucho Gamelan, pero sé lo básico como para enseñar algo. Y ha sido un trabajo de ir promocionando, ¿no? A veces hemos tenido un grupo más o menos regular de gente, otras veces no tanto, pero la esperanza es que más gente se vaya sumando a este proyecto, a esta idea. Es por eso que siempre en las redes sociales posteo sobre mis nuevas danzas, posteo concursos, posteo datos sobre las danzas de Indonesia y espero que vaya a más, ¿no? Sin embargo, te cuento algo, ¿no? La gente que ha tomado clases conmigo se queda encantada de las danzas de Indonesia porque es todo un mundo nuevo y eso hay que remarcar, ¿no? Todos mis alumnos siempre se quedan emocionados y sus cuerpos cambian mucho en poco tiempo.
Eso es buena información. ¿Y no has pensado alguna vez de hacer una fusión entre el baile contemporáneo, folclórico de tu país y danza indonesia?
Pues claro, de hecho ya lo he realizado. El año anterior hice un espectáculo acá en en Quito, que se llamaba Topén, ¿no? Topén Máscara. Y ahí presenté primero una máscara, una danza Topén, Clonó Topén Sewandono, que es una danza clásica de Yogyakarta. Y mi segunda obra fue algo muy, muy lindo, que ya lo tenía pensado hace años, que era fusionar la danza andina con la danza de Indonesia. Y este fue un primer paso. La danza se llamaba Bujangganon y Karuincho. Bujangganon es la máscara topén de Ponorogo, de Yanguas Timur. Y entrené a una bailarina para que la dance. Y yo adopté un personaje andino, ¿no? Me mandé a hacer una máscara en Indonesia. La trajeron acá, pero de un carácter andino. Porque allá los mascareros son muy buenos, ¿no? Y ya la realicé, ya la puse en escena. Todavía no está subida por una cuestión de derechos, ¿no? Pero sí tengo posteado algo en las redes sociales, ¿no? Es una danza muy cortita. Bueno, no es tan cortita, dura unos 30 minutos. Y ese ya fue un primer encuentro entre un personaje topén de Indonesia con una máscara andina. Y mi próxima idea es algo mucho más linda, ¿no? Y para ello necesito buscar sponsor, tanto aquí como en Indonesia, buscar excusas para ir allá, ¿no? Que alguien me invite o qué sé yo, ¿no? Es hacer un Wayang Wong andino. Entonces, utilizaría la técnica del Wayang Wong de Yogyakarta, de Java Central, se podría decir, y mezclarlo con una historia andina, el Mahabharata, con una historia andina que se llama el Huarochirí. Ese es mi gran sueño a futuro y espero que algún día se dé, ¿no?
Estoy viendo las dos fotos que me acabas de enviar, ¿eh? Fotos de tu acto y la máscara andina. Muy bonita, Edgar. Sinceramente bonita. Pero cambiando un poco nuestro tema, ¿el COVID te ha afectado tanto?
Bueno, fue una situación inesperada y difícil, ¿no? Porque nadie se esperaba esto, ¿no? Y mis actividades cesaron, igual tanto en la Embajada de Indonesia, se cerró el club y tuve que empezar a trabajar solo, ¿no? Ahora estoy dando clases online de danzas de Indonesia, en español, en inglés y claro, es un poco más difícil porque la situación económica no es que está muy, muy buena, ¿no? Sin embargo, claro, hay que darse modos como para continuar, ¿no? Y no perder pues el espíritu, ¿no? Como todos mis amigos de Indonesia siempre me dicen, ¿no? Semangat, semangat. Mientras se tenga esta mente positiva, pues uno no se viene para abajo, ¿no? He sacado nuevas danzas, he practicado danzas ahora de Chirebon, un poco de Lenger, he estado estudiando Bali, que es un poco mi punto débil, y sigo en eso, es decir, como bailarín, no puedo dejar que esta situación me venza del todo, ¿no? Y continúo en mi cuarto, danzando, he estado haciendo unas colaboraciones musicales y dancísticas con amigos de músicos de Indonesia y de aquí del Ecuador, para mantenerte un poco activo, ¿no? Creo que ahora la cosa se está normalizando un poco y yo espero que se me dé esta oportunidad de poder viajar de nuevo y estudiar en ISI la carrera completa de danza, ¿no?
Gracias, Edgar. Compartir un espíritu de lucha en este momento es una verdadera ayuda, ¿eh? Viendo lo que estás haciendo tú, nos anima también para hacer nuestra parte. El proyecto de hacer fusión entre la danza de tu país y danza indonesia se merece recibir apoyo. Nosotros de la radio esperamos que tengas suerte de encontrar un sponsor para llevar a cabo esta idea tan linda. Edgar, muchísimas gracias por esta conversación. Es un placer para todos los indonesios que la danza indonesia está viajando tan lejos en otro mundo por tu ayuda.
Ah, terima kasih, kembali.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 6 de junio en la historia? comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de junio de 1971, lanzamiento del programa Soyuz 11. Soyuz 11 es el nombre de la primera visita exitosa de Soyuz a la estación espacial. Tres astronautas en la cabina, Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov, fueron las primeras figuras en llegar a la estación espacial. Soyuz 11 se lanzó el 6 de junio de 1971 desde el cosmódromo de Baikonur y aterrizó el 7 de junio de 1971 y estuvo en la estación espacial durante 22 días. Al regresar el 30 de junio de 1971, el equipo abrió la cápsula y descubrió que toda la tripulación había muerto. Sabían que estaban muertos. El cosmonauta recibió una ceremonia fúnebre y fue enterrado en la necrópolis del Kremlin, Plaza Roja, Moscú, cerca del cuerpo de Yuri Gagarin. Después del incidente, la nave espacial Soyuz fue rediseñada para transportar solo dos cosmonautas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de junio de 1975. El equipo de badminton de las mujeres indonesias ganó la Copa Uber por primera vez después de vencer a Japón 5-2. Tras una larga espera, el 6 de junio de 1975, el equipo de Uber Indonesia ganó el primer premio por primera vez. La pareja doble femenina Minarni Sudaryanto con Regina se convirtió en el ganador del equipo indonesio después de ganar 15-8, 15-11 contra pareja japonesa Hiroyuki Mika Ikeda. En final que fue presenciada por cerca de 10.000 espectadores en Istora Senayan, Jakarta, Japón tuvo una ventaja de 2-1 en tres partidos individuales jugados. Sin embargo, el equipo de Uber Indonesia en general logró ganar 5-2 sobre Japón. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia. Yeah. Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Industria. Dice que la industria de alimentos y bebidas está lista para operar en una nueva normalidad. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el director general de Agroindustria del Ministerio de Industria, Abdul Rohim, dijo que la industria de alimentos y bebidas declaró su disposición a operar en una nueva situación normal. Citando un informe de la agencia de noticias Antara el miércoles, Abdul Rohim dijo el Ministerio de Industria estaba revisando varias propuestas de los actores de la industria de alimentos y bebidas que se incluirían en las políticas para restaurar la productividad y el crecimiento en el sector antes de la nueva fase de normalidad. Según Rohim, el Ministerio de Industria también está preparando una nueva circular que luego puede ser una guía para llevar a cabo actividades industriales en la nueva era de la normalidad. Esta circular incluirá puntos importantes contenidos en la circular número 328 del Ministerio de Salud de 2020 sobre las pautas de prevención de COVID-19 en lugares de trabajo, industriales y de oficinas para apoyar la sostenibilidad empresarial en situaciones de pandemia. Sin embargo, para mantener las actividades de este sector es necesario apoyar la disponibilidad de materias primas y el flujo fluido de la logística. Más allá, Rohim proyectó, los precios de los alimentos y bebidas serán relativamente estables en la nueva era de la normalidad. El Ministerio de Industria se ha coordinado con la Asociación de Empresarios de Alimentos y Bebidas de Indonesia, o GAPMI, y están comprometidos a mantener la estabilidad de precios durante el nuevo periodo de normalidad. Según Rohim, la clave principal para recuperar el sector de la industria de alimentos y bebidas recae en los comerciantes minoristas. Por lo tanto, si más tarde los centros comerciales han comenzado a abrirse gradualmente en un nuevo orden de normalidad, se espera que la demanda pública se recupere pronto y pueda impulsar este sector industrial. Rohim espera que con la implementación de la nueva fase de normalidad, el sector de la industria de alimentos y bebidas pueda crecer en un 4%. Además, también se espera que la utilización de este sector industrial, que se redujo al 50 y 60% debido a la pandemia de COVID-19, vuelva al 80%. El Ministerio de Industria señaló que la industria de alimentos y bebidas es un sector que tiene una contribución significativa a la economía nacional. En el año 2019, el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas alcanzará el 7,78%. Esta cifra es más alta que el crecimiento de la industria no petrolera y gas, que está en 4,34%, y el crecimiento de la industria nacional de 5,02%. Además, en el mismo año, el sector de la industria de alimentos y bebidas también contribuyó con hasta 36,40% al Producto Interno Bruto de la industria de procesamiento de petróleo y gas. Esto muestra el importante papel de la industria de alimentos y bebidas en el crecimiento de la industria y la economía nacional. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar el barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam.
sebut yang kau inginkan. Apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu. Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hati buatku bahagia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyente, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Junto con la conmemoración del Día Nacional de Despertar de 2020, el 20 de mayo, el Consorcio COVID-19 de Investigación e Innovación, el Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lanzó el producto de innovación de COVID-19 en el evento del Despertar de la Innovación de Indonesia que se celebró virtualmente. El producto fue el resultado de los trabajos de investigación e ingeniería para apoyar la independencia nacional en prevención, diagnóstico, tratamiento y dispositivos de tecnología o salud relacionados con COVID-19. Hay 55 productos de innovación que fueron producidos por la propuesta de investigación para el Consorcio de COVID-19 para Investigación e Innovación del Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 9 de los productos de innovación han sido observados directamente por el presidente Joko Widodo y están listos para ser utilizados o producidos masivamente. Uno de ellos es inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Los dos productos tienen calidad de inmunomodulador para estimular el sistema inmunológico. El hongo Cordyceps contiene compuestos activos de cordiazepina, adenosina y polisacáridos. La cordiazepina puede ser antiinflamatoria y antiviral y la adenosina tiene el potencial de ser antiviral y tiene actividad antiarrítmica. Y los polisacáridos tienen actividad inmunomoduladora, antioxidante, antitumoral y antienvejecimiento. Las plantas herbales que se utilizan para fabricar el producto también contienen compuestos que pueden ayudar al cuerpo a combatir el virus. El ensayo clínico de este inmunomodulador herbal se realizó el pasado mes de mayo. Los resultados se obtendrán en julio o agosto de 2020. Si se basa en ensayos clínicos del inmunomodulador a base de hierbas que han demostrado ayudar a la recuperación de pacientes con COVID-19, la compañía PT Calbe Pharma lo producirá para satisfacer las necesidades nacionales. Lipi realizó ensayos clínicos sobre el uso de inmunomodulador herbal en pacientes con COVID-19 en colaboración con la compañía PT Calbe Pharma, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos, la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Salud, la Universidad de Gajah Mada, la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia y la Asociación de Médicos Tradicionales para el Desarrollo de Medicamentos y la Medicina Herbal Indonesia. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario and Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Giong Baho of Giong Baho Indonesia, and Twitter @VoiceIndonesia.